Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Buenos días, aquí comienza Alt News, 60 minutos de radio en directo desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Información, entrevistas, tertulia, de todo un poco para comenzar el día con información y opinión distintas, alternativas, sin complejos. Santiago Fontenla y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos!
Saludos supercordiales, buenos días, aquí estamos, Cadena Ibérica, Bilbao. La temperatura más baja de España, Burgos y Teruel con 3 grados bajo cero. La más alta, 21 graditos en Santa Cruz de Tenerife. En La Coruña la máxima 14, la mínima 9, en Barcelona la máxima 15, la mínima 8, en Bilbao la máxima 13, la mínima 5, en Madrid la máxima 11, la mínima 2 y en Málaga la máxima 18 y la mínima 13. Las primeras ediciones de los principales periódicos que llegan a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. En El País, Guaidó moviliza al Poder Legislativo para forzar la transición venezolana. El empleo crece en España al mayor ritmo desde antes de la crisis. May se alía con el sector euroescéptico de la batalla del Brexit. Las adopciones de niños extranjeros caen el 90% en una década. En El Mundo, el empleo vive su mejor año con la reforma que Sánchez quiere tumbar. Sánchez eleva ahora el tono contra Maduro. Es un tirano. El Taxi revisa su estrategia al negarse el PP a exterminar la VTC en Madrid. Por otro lado, ABC, Torra aumenta su escolta porque se ve jefe de Estado. Justifica el decreto que refuerza su guardia personal y la de los expresidentes en que replica el modelo del Estado español. Y en La Razón, aviso de Sánchez ante el juicio, o presupuestos o elecciones. La AIREF asegura que el gobierno ingresará la mitad de lo previsto. Podemos plantea una nueva marca para integrarse con Más Madrid. Acoso de Maduro a Guaidó. Le prohíbe salir del país y congela sus cuentas. Saludos supercordiales, esto es Alt News, nosotros que vamos a comenzar, por supuesto, saludos cordiales de Javier Muñoz en la técnica y este que os habla, Santiago Fontenla. Vamos con ello, comenzamos, estamos en esta mañana, 30 de enero de 2019.
Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
Buenos días, Yolanda Cuceiro Morín.
Buenos y griposos días.
Bueno, estás fastidiadilla, ¿eh?
Pues sí.
¿Cómo ataca el tiempo?
Amigo, me atacan por todos los frentes, hasta el tiempo me ataca.
Y luego, además, la edad, ya cuando uno cumple ya 27 años como tú, pues ya la verdad es que la cosa está complicadilla.
28.
Bueno, oye, antes de empezar, ¿con qué música vamos a ir hoy? Bueno,
a ver si lo aciertan nuestros oyentes.
Exacto, no vamos a decirlo. A ver si nuestros oyentes saben qué música nos trae hoy Yolanda Cuceiro Morín para animar el programa a estas horas de la mañana, a las 7 y 5 de la mañana. Vamos a ver, vamos allá. No son francesas, ¿eh?
No son francesas. Ni inglesas.
Bueno, lo que sí podemos decir es que son españolas.
Son españolas 100%. Parlez-vous
français? Bueno, pues me imagino que nuestros oyentes sabrán más o menos. Y para quien no, nos lo explica.
Los de cierta edad.
Los de cierta edad. Y para los que no, pues Yolanda nos lo va a decir.
Pues el dúo Bacar.
Bacara.
Fueron un pelotazo a finales de los 70, exactamente en el 77. Y bueno, su primer gran pelotazo de verdad fue I Can Boogie, Boogie, Boogie. ¿Tú te acuerdas de aquel?
I Can Boogie,
exactamente.
Yo creo que es esta. Javier, pórnoslo, por favor.
Fue su primer exitazo.
Sí, ¿no? Yo creo que fue un pelotazo. Vamos a ver.
Lo vais a recordar.
Ah. Bueno,
no hay fiesta ochentera que no pongan esta música de Bacara,
pero yo creo, no siguen ellas, no siguen en activo, ¿no?
No, no, se separaron.
Bueno, cuéntanos algo más de ellas.
Bueno, con esta...
¿Cómo se llamaban?
Maite y María.
Ajá.
Con este éxito fue tal el pelotazo que estuvieron en el Guinness de los récords, porque no te lo pierdas, fueron las primeras españolas en conseguir un número uno absoluto en el Reino Unido.
Manda.
Y a partir de ahí vino Julio Iglesias, pero ya fueron las primeras.
Las primeras. Estos eran los últimos años de los 70, ¿no?
Exactamente. Luego estuvieron hasta el 81, que se separaron. Uh-huh. Luego cada una por su cuenta, pues ya no fue lo mismo, Pero durante esos años los éxitos fueron la pera.
Bueno, pues que ha habido también españolas y españoles que han sido números uno en el Reino Unido y tal, no solamente es Enrique Iglesias.
Y siguen haciendo sus bolos y todas esas cosas, ¿eh? Pero vamos, que fueron las primeras españolas en number one.
Bueno, yo me imagino que estas mujeres, yo no sé, ¿siguen estando las dos o...?
Pero por separado, ¿eh? Bueno, sí, sí.
Yo me imagino que estas con sus bolos, que hagan sus bolos...
Sí, recordando todas estas canciones.
Pues llenan la horita y la gente va a verlas.
Que tú me contarás cualquier fiesta que se precie, vamos. Fueron musas también de los gays, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, el acento inglés es un poco como el mío, ¿no? Es un poco macarrónico, es un poco acento inglés tipo disco dance.
Una de ellas hablaba muy bien el inglés y entonces se abrieron las puertas de Europa, el mercado europeo.
Bueno, pues si te parece, nos vamos con las...
A otro boogie.
Nos vamos a otro boogie y vamos con los titulares de la prensa en internet. ¿Os parece?
Muy bien.
Pues venga, vamos con ello.
Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
Bueno, Yolanda, ¿qué tenemos?
Bueno, pues ya sabes que ayer han detenido a una chica de 18 años por matar a su pareja, un hombre de 31 años en Ibiza. Lo apuñaló.
Pero si la violencia estaba en el ADN masculino, decía Carmena, ¿no?
Sí, pues esta a lo mejor tenía sus más y sus menos, porque 18 bueno, años y lo ha apuñalado.
Bueno, da igual lo que haya pasado. Hay gente que entendemos que eso es violencia, igual, porque la violencia es de las personas, no de las mujeres o de los hombres. Pero bueno, algunas seguramente que dirán, y bueno, habrá que revisarlo por ahí, que dirán que claro, que la mujer tenía derecho a apuñalarlo porque se estaba vengando por alguna otra razón.
El hombre estaba maltratando,
entonces había que apuñalarlo.
Exactamente.
En fin, bueno, ¿qué más?
Bueno, pues te cuento que también más de 30.000 personas huyen de los terroristas de Boko Haram en Nigeria. El lunes degollaron a 4 civiles y secuestraron a otros 4 en Maiduguri. Y bueno, no son datos que yo me invente, son de ACNUR, que dice que el éxodo hacia Camerún es brutal.
Bueno, lo del Boko Haram está siendo...
pasada.
Claro, es que aquí, bueno, vamos a ver, hay dos cosas importantes. Ahí cuando hablamos siempre del Estado Islámico, hay que recordar que Boko Haram, que seguramente es la fuerza más importante islamista que queda en funcionamiento, hay otras, pero seguramente que es la más potente, juró lealtad a Estado Islámico.
Sí,
es decir,
sí,
que son se llaman Boko Haram, pero es Estado Islámico. Que nadie se piense que porque resulta que en Siria Al-Assad, con la ayuda de Rusia y tal, ha podido deshacerse... está en camino, va a ganar la guerra, pero se ha podido deshacer de los terroristas y que en otros sitios haya ocurrido lo mismo, que nadie piense que han desaparecido, siguen ahí. Bueno, y lo último, la más gorda es la que está pasando en Filipinas,
también,
que sin apoyo de la comunidad internacional vamos a tener gravísimos problemas. De hecho, ha habido un referéndum para montar en el sur del país una región autónoma musulmana islámica,
sí.
Y claro, es que se empieza por eso y al final
pues se acaba como se acaba. Exactamente. Bueno,
dime.
Pues nosotros seguimos alertadigital.com. El Papa Francisco. Bueno. Olvídense de la seguridad nacional. Los inmigrantes son más importantes que las fronteras. El Papa haciendo amigos y así están las iglesias, claro. Las continuas declaraciones del Papa en favor de la inmigración, pues llegan a lo que llegan.
Bueno, y luego vemos las iglesias vacías. Vamos
Exacto.
a ver. Es mentira que nosotros no seamos solidarios. Es mentira que seamos racistas. Nosotros no tenemos nada en contra de las personas. ¿No es
nada,
así?
Nada, nada, para nada.
Absolutamente nada. Pero sí tenemos en contra, cosas en contra de las personas que cometen ilegalidades.
Exacto. Da igual de dónde sea.
Exactamente. Entonces, cuando unos señores vienen y asaltan nuestras fronteras, entran en nuestro país sin permiso, de forma ilegal, pues ahí es donde estamos en contra, sean inmigrantes o sean lo que sean, como me da
sí,
igual.
Sí, 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 sí.
Entonces, no estamos hablando ni de xenofobia, ni de racismo, ni de tonterías de estas que la izquierda y los progres se vuelven locos siempre. Parece que le pones xenofobia y se le llena la boca, xenofobia, huevo. Se les llena la boca de xenofobia. Y claro, y de las subvenciones que reciben.
Que es muy importante.
Por alimentar todo ese discurso.
Exactamente, exactamente.
No tenemos nada, ningún español tiene nada en contra de la gente, de los inmigrantes que llegan por su raza o por su religión. Podrás estar más de acuerdo o no, pero no por eso tiene que existir racismo. Ahora, ellos están cometiendo un delito, que es entrar ilegalmente en un país. ¿Ustedes saben lo que les pasaría a ustedes si les da por entrar ilegalmente, por ejemplo, en Arabia Saudí? ¿Saben lo que les pasaría si intentasen entrar ilegalmente en Irán? ¿En Yemen?
Nada, nada, no pasa nada.
Claro, es que eso sí que es una atrocidad. Aquí no matamos a la gente.
Exactamente.
Aquí no matamos a la gente.
Aquí les dejamos entrar.
Bueno, ¿qué
sin más? Bueno, ramblalibre.com.
Vamos con el digital de Enrique de Diego.
Exactamente. Vox empata en intención de voto con Ciudadanos. Según el barómetro de la Comunidad de Madrid, Villacís podría ser alcaldesa con los apoyos de PP y de Vox. Que digo yo que si Rivera estaría por la labor. Porque tanto que ha despotricado de los de Vox, si le hacen falta los votos de Vox para que Villacís sea alcaldesa, ¿qué va a hacer?
Es que estos
igual se los pide a Carmena, no te lo pierdas.
Estos los pomelos estos, que son naranjas por fuera y rojos
por
dentro, son una cosa impresionante. Ahora se van a tener... Bueno, vamos a ver. Sigo pensando.
Ojo
seguramente,
al dato.
Seguramente los candidatos del PP Madrid han detenido un poquito la sangría. Pero Vox va a tener muchos más votos de los que se están diciendo.
Sí.
No va a tener un 12%, va a tener mucho más de un 12%. Uh-huh. Pero bueno, con nadie se nos quiere creer y todo el mundo se hace caso de las encuestas que no aciertan nunca.
Te tienen que contratar a ti para hacer el CIS. Bueno, seguro que acertabas más que Tezanos.
Oye, pero tú imagínate, es que estos tíos le daban a Vox 1,
sí,
y en las andaluzas 12. Y le están dando ahora 12%, 26%.
Sí, sí, sí.
Ya verás tú.
Que tú hiciste esas apuestas, hay que recordarlo, que iban a conseguir de 8 a 10.
Me deben un montón de comidas.
No te han pagado ninguna.
Ninguna. No, no. Pero esas apuestas se hacen por hacer, pero no se cobran.
No se cobran. Bueno, nos vamos a la tribuna de paisvasco.com.
¿Qué tenemos?
El Estado Islámico contaría con 2 células terroristas en el norte de México. Según la organización judicial Watch, se han instalado a 15 kilómetros del Paso, en Texas. Y bueno, parece ser que están apoyados por los narcos y los coyotes, que así se llaman, del cártel de Juárez.
Yo me lo creo. Nosotros tanto en Minuto Digital ya hace muchos años como en la Gaceta Europea hemos informado en determinadas ocasiones que había un tráfico de personas de México hacia Estados Unidos,
sí.
Personas vinculadas con el yihadismo y con el islamismo radical. Eso es así. De hecho, el Islam se está creando comunidades muy importantes ya en México, sobre todo, es que no me acuerdo cómo se llamaba la zona, en Chiapas.
En Chiapas.
En Chiapas hay comunidades musulmanas importantísimas donde los habitantes de siempre, los autóctonos de allí, los indígenas de allí, se han convertido todos al Islam. Está controlado casi todo, hay mucha vinculación con Hamás,
sí,
los palestinos de Hamás, y por supuesto ahora con la llegada de personas mucho más radicalizadas. Lógicamente eso está monitorizado por Estados Unidos, no cabe duda, pero siempre se te puede colar uno por la valla o por donde sea. De ahí que Trump te esté poniendo por encima de cualquier otra cosa la importancia de construir el muro. El muro no solamente va a servir, el muro que por cierto empezó Clinton y siguió Obama.
Exactamente.
El muro no solamente va a permitir que la gente no pase la frontera, gente normal que es ilegal, que quiere trabajar o lo que sea. No. Lo que va a impedir es que los delincuentes pasen. Los delincuentes, hablamos, los vinculados con el narcotráfico y también con estos, con el islamismo.
Palabras mayores.
Con los terroristas. ¿Usted se cree que Estados Unidos, estando como está después del 11-S y todo aquello, que se puede permitir el lujo que por sus fronteras pasen un comando de 10 o 12 islamistas para cometer atentados en territorio americano?
Pues no.
Pues no. Bueno, ¿qué más?
Bueno, nos vamos a libertaddigital.com.
Vamos al diario de... Bueno, oye, ¿verdad? ¿Quién dirige Libertad Digital?
No se sabe quién.
Pues fíjate, iba a decir yo, el diario de Federico, que es de Federico.
Es de Federico,
pero ¿quién lo dirige?
No tenemos ni idea. Porque habrá que descubrirlo.
Sí, yo creo que ha cambiado, el director. Bueno.
No tengo ni idea. Bueno, Moreno convierte a Andalucía en un paraíso para las herencias. El nuevo gobierno del PP y Ciudadanos se ha estrenado aprobando un acuerdo para reducir el impuesto de las herencias, que lo habían prometido en su campaña electoral y lo han cumplido.
El impuesto de sucesiones.
Exacto.
Muy bien.
Así que empezamos bien.
¿Qué más?
¿O qué diario? Según un estudio científico, Rufián es el político más maleducado de España. La revista Journal of Pragmatics...
¿Cómo ha sido eso?
le ha posicionado a la cabeza de la mala educación en España.
Bueno, pero eso ya lo sabíamos, ¿no?
Sí, pero vamos, que un estudio científico para decidir esto... Tela.
¿Cómo se llamaba la revista? ¿Cómo era?
Journal of Programmats.
Of Programmats.
Exactamente.
Vale, muy bien. ¿Qué acento? Eres como las bácaras.
Igualita. Mira, oye, podíamos darle al cante.
Ay, señor.
Bueno, seguimos. Moncloa.com. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que dice que votará a Vox.
Hombre.
Tebas pertenece a Fuerza Nueva y dice que España necesita una alternativa y si no hay otra cosa, pues votaría a Vox.
Bueno, en su momento dijo que le gustaría que hubiese un Le Pen en España.
Exactamente.
Es un tipo que no tiene demasiados complejos.
Ninguno.
No tiene demasiados complejos. Bueno, me parece muy bien, pero vamos a ver, es que en este país...
Cada uno puede decir lo que piensa, ¿no?
¿Por qué la gente no puede decir que votará a Vox o que ha estado en Fuerza Nueva o lo que
Exacto.
sea? No entiendo por qué.
Se puede decir que has estado en ETA, pero no que has estado en Fuerza Nueva.
Efectivamente.
Exactamente.
Bueno, ¿qué más?
Pues nos vamos a ir a las Toñejas.
Hoy vamos a las Toñejitas.
Javi, Toñejas.
Unas Toñejas, Javi, por favor. ¿Para quién?
Pues para Juan Carlos Cano y Alfonso Alonso.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Lo que contábamos ayer, Juan Carlos Cano, que se presenta a las elecciones aquí en Guipúzcoa, que dijo pues eso, que sí, comparaba a Vox con Bildu, y no ha dimitido, y Alfonso Alonso, que es el presidente del PP Vasco, pues tampoco lo ha hecho dimitir.
Que no ha dicho nada.
No ha dicho nada, está missing.
Ni dirá nada.
Con lo cual, Toñejas para ambos dos, lo siento mucho.
Bueno, ¿qué más?
Y aplausos.
¿Para quién?
Para Carlos Herrera.
Para Carlitos, don Carlos. Iba a decir yo Carlitos, no quiero pasarme, ¿por qué?
Porque ahí está sembrado, o sea, le ha dado un repaso a los taxistas.
Sí, ¿no?
Bueno, como debe ser, les ha llamado de todo menos bonito.
Bueno, y hay una cosa muy importante, cuando das los aplausos a esto a la gente de la radio, procura que sean programas que no coincidan con el nuestro. No, es que claro, al final...
A estas horas está Carlos Herrera en COPE.
Hombre,
saludos, Carlos.
Sí, estamos mezclando. Esto se emite...
Y a nuestro amigo Santiago...
Esto se emite de 7 a 8 y cuarto de la mañana y luego hay redifusión de 10 a 11 y cuarto. Entonces, bueno, nuestros oyentes pueden perfectamente coger a las 8 y cuarto y ponerse a oír la COPE o a Federico o a quien quieran. No, de todos modos, nosotros hay que reconocer una cosa, que lo que sí me sorprende es el que funciona muy bien el podcast.
Sí.
Yo creo que, claro, emitimos a una hora por la mañana, que seguramente hay mucha oferta.
Sí.
Nosotros, que también emitimos en Madrid a través de la 96.7 FM, pero hay mucha oferta y entonces pues seguramente ahí se divide. Pero luego hay mucha gente que nos escucha a través del podcast.
Eso es.
De hecho, hemos llegado a tener el podcast que más audiencia ha tenido. Si no me equivoco, es que lo estoy pensando, pero seguramente que el que más ha tenido es el de David Rodríguez, que fue el asistente personal de Marine Le Pen, del Frente Nacional, que yo creo que tuvo cerca de 150.000 escuchas, que se dice pronto.
Se dice
muy pronto.
Exacto.
Entonces, hombre, la gente se está usando el podcast. Ponías tú ayer un Twitter diciendo que el 42% de los jóvenes
escuchan
podcast habitualmente.
Exacto.
Y yo creo que es cierto, porque las cifras que tenemos nosotros...
Sí, porque es muy cómodo, te lo bajas y lo escuchas cuando te apetece.
Exacto,
y
vas en el autobús,
vas
en no sé qué. Bueno, hay mucha gente que escucha música, pero hay otra gente que piensa, bueno, pues prefiero escucharme un programita que me entere un poco de qué tal.
Y si suenan las bácaras como hoy, pues ni te cuento, más animado todavía.
Oye, entonces, ¿qué canción le ponemos? Dile a Javier.
Pues la que quiera, Javier, porque son todas así como muy...
No sé, es que yo la verdad es que no...
A ver si acierta Javier.
Yo no conozco muchas de Bácara, desde luego, o sea, no voy a decir
No
nada.
Las has bailado, yo sí. Sorry, I'm late.
Sí, pero se les nota ese inglés de aquella época, ¿no?
Claro. Además tenían sus coreografías, ¿eh?
Sí, tenían como...
Una iba de blanco, otra de negro y se hacían sus bailes.
Yo recomiendo a todos nuestros oyentes que entren en YouTube y vean algún vídeo, si no conocen, a las Bácara. Porque la verdad es que es llamativo, hombre. Vamos a ver, llama la atención, no tiene nada que ver con lo que es hoy en día un dúo musical y tal.
Pero hoy en día tú pones en una discoteca esta música a las 3 de la mañana y te puedo asegurar que la baila todo Dios.
Sí, sí, todo el mundo.
Menda incluida, ¿eh?
Bueno, Yolanda.
Pues a lo dicho, pues un besito a todos y mañana nos oímos, venga, si me deja el tiempo.
Venga, chao, Yolanda.
Adiós.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Escuchas Alt News. Noticias alternativas en Cadena Ibérica. Con Santiago Fontenla.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Líderes políticos, líderes de la empresa, de la cultura. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Conócelos en las entrevistas de actualidad de Alt News, con Santiago Fontenga.
Y nos vamos esta mañana hasta, ni más ni menos que, las Islas Baleares. Fíjense qué gozada. Vamos a hablar con Cosme Brull, que es el presidente de Foro Baleares. Cosme, buenos días.
Buenos días.
¿Qué estás exactamente en dónde?
En Palma de Mallorca.
En Palma, qué preciosidad, ¿eh? Oye, qué bien os lo habéis montado ahí en las islas, ¿eh? Bueno, mientras os dejen, claro, porque con el gobierno que tenéis ahora la cosa está un poco complicada.
Sí, no, la verdad lo tenemos bastante complicado, con Armengol y compañía.
Oye, porque hay una cosa que sí es cierta, que también estáis teniendo, como en Cataluña, problemas con la oposición al turismo por parte de estos radicales, ¿no?
Eso te iba a comentar. La principal fuente de ingresos de las Islas Baleares, concretamente el 75% del Producto Interior Bruto que se genera aquí en las Islas Baleares, proviene directa o indirectamente del sector turístico. Por lo tanto, el turismo es fundamental. Uh-huh.
Bueno, Cosme, vamos a ver. Como presidente de Foro Baleares, habéis enviado una carta a la presidenta de la comunidad, que es Francina Armengol, pidiéndole que reconozca el nuevo gobierno venezolano. Me imagino que de respuestas, cero, ¿no?
Sí, nosotros nos reunimos hace dos días con el presidente de la Asociación de Venezolanos aquí en Baleares, Antonio Quirós, y bueno, y le hicimos saber, y así dimos constancia en nuestra nota de prensa, la carta que hemos enviado a Francina Armengol, presidenta de las Islas Baleares, para que reconozca públicamente, al igual que han reconocido todas las principales potencias mundiales democráticas, que se consideran democráticas, la legitimidad del nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó.
Claro, hay que recordar a todos nuestros oyentes que la presidenta de las islas es del partido.
Es del Partido Socialista, pero claro, gobierna en coalición con Podemos. Y hoy mismo creo que sale en prensa que tanto el actual presidente de Podemos, Pablo Iglesias, como un muy amigo suyo y también fue fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, pues efectivamente acreditan, concretamente fue el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela que ha acreditado esta misma mañana la existencia de una colaboración, tanto económica como laboral, digamos, de Iglesias y Monedero con el régimen chavista que ha liderado Nicolás Maduro.
Bueno, que eso es algo que ya conocíamos, lo que pasa que, incluso yo creo que había datos más que evidentes de todo esto. Bueno, la cuestión es la siguiente, que como gobierna en coalición con Podemos son quienes son, lógicamente estarán forzando la máquina para que de ninguna de las maneras, desde la presidencia del gobierno autonómico, se dé luz verde al nuevo gobierno venezolano, claro, ahí viven bajo presión.
Sí, por supuesto. Es decir, el resultado de este tripartito de izquierda, de este tripartito de extrema izquierda, es que realmente el partido que más votos ha obtenido de entre este tripartito, que es el Partido Socialista, no tiene ni voz ni voto. Uh-huh. Es decir, tiene voto, pero su voto no sirve para nada. Quien realmente gobierna, quien realmente manda aquí en Baleares es esa minoría, que tanto Mespre Mayorga, que como dijimos en la última entrevista que tuve en este medio de comunicación, viene a ser la decisión de Esquerra Republicana de Cataluña. Por lo tanto, tenemos al separatismo y al chavismo gobernando en Baleares.
Exacto. Oye, Cosme, sí es cierto que habéis cambiado el nombre de vuestra organización en las últimas semanas, ¿no es así?
Sí, a principios de año cambiamos el nombre tras una unión con el Foro España de la Solidaridad y del Progreso, que preside Salvador Sánchez Terán, el ministro de Adolfo Suárez y expresidente de la UCD a nivel nacional, y nosotros somos la delegación aquí en las Islas Baleares.
Oye, ¿y
Balear de la Solidaridad y del Progreso, antes llamada Sociedad Cívica Balear, Sociedad Cívica Balear, se ha pasado a llamar Foro Baleares tras esta unión, tras un acuerdo llegado con el Foro España.
Bueno, oye, y tú que estás muy al tanto de todas estas noticias, ¿qué sabemos de Bauzá?
Pues bueno, José Ramón Bauzá se ha dado de baja, se ha dado de baja del Partido Popular, ya lo dijimos, ¿no? A título personal, no a título de Foro, a título personal yo puedo opinar que es una buena decisión porque el Partido Popular aquí en Baleares no defiende los valores que ha defendido Bauzá, que han sido los del bilingüismo, los de una educación apolítica y sin imposiciones, y el derecho a los padres a elegir en qué lengua quieren que estudien sus hijos. Claro, estos son valores que tendría que defender el Partido Popular y que a día de hoy el Partido Popular que preside Vial Company pues no defiende.
Hay una está claro que para darse de baja, para llegar a tomar esa resolución, la cosa la ha tenido que ver bastante negra. Por otro lado, los que también han cambiado el nombre, creo que es así, han sido Actúa Baleares, que ahora es Vox Baleares, ¿no?
Bueno, sí. Yo creo que no lo sé muy bien, ¿eh? Yo no soy de Actúa Baleares.
Ya, no, yo te digo porque eres persona informada del tema. Me
refiero. Sí, yo creo que Actúa Baleares es un partido y Vox Baleares es otro. Han formado una coalición, pero como hay otro partido, de extrema izquierda, que
Exacto.
es el que preside el juez Garzón,
Exacto.
también se llama Actúa, ¿vale? Y la delegación aquí de Actúa, ese partido de extrema izquierda, también Actúa Baleares, para evitar esta confusión, esta coalición formada, Actúa y Vox, van a confluir con un único nombre, que es Vox Baleares, pero creo que los dos partidos siguen existiendo,
Sí.
O sea, al 100%, pero creo que sí.
No, yo te preguntaba porque, como tú estás allí, seguramente sabías alguna cosa más, y bueno, lo que yo sabía. Bueno, pues tenéis como Foro Baleares de aquí, en las próximas semanas, en los próximos meses, me imagino que una actividad bastante interesante. ¿Qué es lo próximo que tenéis en agenda?
Sí, bueno, ahora tenemos preparada una serie de reuniones con los distintos partidos políticos de las Islas Baleares, donde les vamos a entregar de cara a las elecciones autonómicas que se celebran el 26 de mayo de 2019, de este año 2019, un decálogo en los cuales hay una serie de puntos que para nosotros es indispensable, como por ejemplo la defensa de la unidad de España, la defensa de la Constitución, la defensa de la lengua y la cultura balear, y vamos a pedir a todos los partidos políticos, a todos, sin excepción, pues que se comprometan a que si tienen acción de gobierno, si forman gobierno y si tienen responsabilidad de gobierno, pues lleven a cabo todas esas serie de medidas que les vamos a proponer, que vamos a mantener.
Es decir, que os vais a movilizar y mucho de cara a las elecciones para intentar influir de alguna forma, ¿no? Para que por lo menos esas cuestiones tan importantes
nosotros,
se respeten.
Nosotros somos una asociación apartidista, no estamos vinculados a ningún partido político, y eso es precisamente lo que nos hace libres, que tenemos la libertad de ir a todos los partidos políticos a exponer nuestras ideas y a que sean incorporadas en sus programas electorales. Queremos que el mayor número de partidos políticos que se presenten en las elecciones de 2019, en las elecciones autonómicas y municipales de 2019 en Baleares, tengan como defensa, digamos, tenga como en el programa electoral la defensa de la unidad de España, de la Constitución y de la lengua y la cultura balear.
Pues muy bien, Cosme Brull, oye, estáis haciendo un gran trabajo, hay que seguir así, peleando, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
Y hasta Málaga que nos vamos porque tenemos a nuestro compañero y sin embargo amigo Armando Robles. Buenos días, Armando.
Buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
Pues estupendamente. ¿Qué tal por Málaga? Como siempre. Oye, habéis tenido ayer un día caluroso. Llegasteis a los 20 grados. No está nada mal para ser invierno.
En Málaga ayer 20 grados, pues entonces yo vivo en otra ciudad, ¿eh?
Ah, sí. Ah, bueno.
Pues yo, un día muy húmedo. No lo sé, es posible. Pero, ojo, es que esto de las temperaturas en Málaga es muy engañoso. Porque sí, a lo mejor el termómetro puede marcar 18 o 20 grados, pero la sensación térmica es de mucho menos. Estamos teniendo, Santiago, uno de los meses de enero más húmedos que yo recuerdo. Y la sensación térmica que provoca la humedad, desde luego, no es precisamente muy desagradable.
Ah, bueno. Pues yo ayer por obra y gracia de AEMET, yo di 20 grados de máxima en Málaga. O sea que yo no soy culpable.
Está siendo un mes muy húmedo, muy húmedo. La humedad se está... No nos ha dejado un solo día y esto es especialmente desagradable, sobre todo para las personas de una cierta edad que sufran problemas con los huesos y demás. Málaga tiene efectivamente una temperatura envidiable la mayor parte del año, pero también tenemos un serio hándicap, que es este problema de la humedad.
Bueno. Oye, pues nos vamos a ir, yo creo que vamos a Madrid, porque fíjate que al final no lo sé, pero se lo vamos a preguntar a él, porque estamos con Carlos Díaz Güell. Buenos días, don Carlos.
Hola, buenos días.
Madrid, vale. Y es que yo, claro, ahora con esto de los móviles ya no se ve lo de los prefijos, uno no sabe muy bien con quién habla. Bueno, pues estamos con Carlos Díaz Güell, que es el autor de un libro que nos ha parecido muy interesante y que hemos querido traerlo hasta aquí, sobre todo interesante por los titulares que se han vivido durante los últimos meses, y hemos querido traerlo para que nos explique, porque él sabe mucho del corte inglés. Es la historia oculta del corte inglés. Este es el último libro de Carlos Díaz Güell, que es periodista, analista económico de amplia trayectoria, experto en desgranar los entresijos financieros de la economía española. Se trata de la historia del corte inglés, que es un relato que, según la nota que nos ha pasado la editorial, narra las circunstancias que han rodeado a la sucesión por el poder entre los herederos del mayor grupo español de distribución en España. ¿Tantas cosas ocultas ha habido en todo esto, Carlos?
Pues efectivamente, muchas cosas han ocurrido hasta convertir el corte inglés y toda esta trayectoria en los últimos años en lo que yo he llegado a denominar el Falcon Crest hispano, ¿no? En definitiva, lo que ha ocurrido en el corte inglés es lo que suele ocurrir a la mayoría de las empresas familiares, no en España, sino en general en el mundo desarrollado, que casi ninguna, solamente un 2% llega a la cuarta generación. Uh-huh. El Corte Inglés tiene sus orígenes en la Cuba de finales del siglo XIX, cuando un guaje asturiano, huyendo del hambre, pues se subió a un barco en el puerto de Santander, se fue a La Habana, allí se dejó todo, pero uh-huh. hizo una gran fortuna. Ese desde ese momento el Corte Inglés ha estado gerenciado y dirigido por la saga asturiana, es decir, siempre ha habido de tíos a sobrinos una continuidad, porque uh-huh. todos los presidentes del Corte Inglés murieron sin descendencia directa, hasta llegar al último, que bueno, pues ha habido una gran revolución ahí, uh-huh. y resulta que la saga asturiana pues ha sido sustituida por lo que yo podría denominar como la saga almeriense.
Es decir, que empieza, todo esto empieza con César Rodríguez, el asturiano en La Habana. Lógicamente, de ahí ya va, según va desapareciendo unos, aparecen otros. Llega
después fue Ramón Areces,
luego Isidoro Álvarez, y que pone al frente de la empresa a su sobrino Dimas Gimeno, que es la persona que ha salido hace pues escasos meses de la presidencia del Corte Inglés por todos estos problemas que hemos vivido. Y ahí es donde dices tú que llega la saga almeriense, que son hijas adoptivas de Isidoro Álvarez.
Exacto.
Que ahí es donde se ha producido todo este gran problema que hemos estado viviendo, no solamente los medios de comunicación, sino, bueno, ha sido lo más comentado, creo yo, en las tertulias de bar, porque claro, el Corte Inglés es el Corte Inglés, no es cualquier cosa. Tan dura ha sido esa negociación, si es que se le puede llamar negociación, por no llamarlo cuchilladas o alguna cosa así.
Bueno, dura no, porque en definitiva Isidro Álvarez a estas dos hermanas, que son eran hijas de su mujer, de su tardía mujer, que fue a su vez viuda de un empresario de la hostelería madrileña. Bueno, pues se casó con ella, con esta mujer, y nombró herederas universales de forma muy tardía y con grandes problemas, porque esos problemas hoy en día están en los juzgados, a estas dos hermanas, y como consecuencia de que estas dos hermanas fueron nombradas herederas universales, ahí no hay ninguna discusión. Hay discusión en todo el entorno y en todo lo que eso subyace, y en cómo llega Isidoro Álvarez a ese matrimonio, y cómo llega Isidoro Álvarez a esa situación, y qué cambalaches se producen, o al menos qué teóricos cambalaches se producen ante el extremo de que mucha gente, y entre otras cosas, toda la saga asturiana o descendientes asturianos, bueno, pues debaten y ponen en duda que esa continuidad o que esa irrupción de lo que podríamos llamar la saga almeriense, pues se haya convertido en las dueñas de un imperio, imperio de estar valorado pues en 10.000 millones de euros, pero que hace unos años llegó a estar valorado en 20.000 millones de euros. Es decir, que no es ninguna tontería. Son cantidades enormes, ¿no? Y eso es un poco lo que trato de contar en el libro, todas las salsas y todo el entorno todos los problemas que se han generado en torno a ese mundo, que han terminado pues con la salida de Dimas Gimeno, que es el último sobrino que ha estado al frente del Corte Inglés, como consecuencia de que el tío, como ocurrió primero con César Rodríguez, después con Ramón Aretes, después con Isidoro Álvarez, es un poco toda la continuidad de tío sobrino, tío sobrino, tío sobrino, hasta aquí, en donde irrumpe las nuevas herederas o las nuevas propietarias, y hacen que desaparezca pues los 80 años anteriores de la historia del Corte Inglés.
Muy bien. Armando, ¿tienes alguna cosa para nuestro invitado, para Carlos?
Sí, hombre, hablar del Corte Inglés, hablar de uno de los iconos y de los emblemas tradicionales de la economía española, al menos en los últimos 70 años. El Corte Inglés ha sido tradicionalmente pues el ejemplo de un negocio 100% español en un mundo cada vez más invadido por las adquisiciones y las fusiones transnacionales. Pero de la noche a la mañana todo a muchos nos sorprendió que esta burbuja que padecieron grandes empresas también terminó por estallar y afectar al Corte Inglés, y leímos sorprendidos que los principales grandes almacenes españoles debían a los bancos pues una cantidad bastante importante en cuanto a millones de euros, y que el negocio no funcionaba. Ahí entra en escena el capital de Qatar.
Exacto.
En la que ha sido durante medio siglo referencia del buen hacer empresarial español. Y a mí esto particularmente me inquieta, y la pregunta que querría trasladarle a Carlos es si se corre el riesgo de que la invasión económica catarí dé como resultado el control total de la que ha sido la primera cadena de grandes almacenes 100% española.
No, yo no creo que eso sea posible en el corto o medio plazo. Lo que sí que va a ser posible, pero yo incluso creo que es necesario, es la salida de un buen paquete de capital del Corte Inglés a bolsa. Hoy en día no se sustentan ya con estas dimensiones de empresa, una empresa familiar, es decir, tiene que intentar buscar capital en los mercados, y la única forma de buscar capital en los mercados es sacando a bolsa una participación considerable de lo que es el capital del Corte Inglés. Yo creo que eso va a ocurrir sí o sí en la próxima década. Pero no por la presión, digamos, de los árabes. Es que la necesidad perentoria que tiene una empresa de esas dimensiones de tener capital, es decir, porque no sé, que eso ya no se puede mantener una sociedad como estas con el capital de un individuo o con el capital de una familia. Ya requiere que entrar en el mercado de capitales y que aparezcan dinero fresco que permita mantener inversiones, proyectos, porque como decías antes, es que el Corte Inglés ha llegado a deber 5.000 millones de euros,
millones.
¿No? Es una burrada. Bien, es cierto que el nivel de facturación era muy elevado. Yo siempre recordaré que 5.000 millones de euros llegó a deber.
Vamos a poner una cuña de publicidad y volvemos, vamos a ver si recuperamos esa información.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
Bueno, ya hemos recuperado la llamada, que la línea telefónica estaba un poco trasteada. Carlos, estás con nosotros, ¿verdad?
Estoy.
Muy bien. Oye, que estábamos con el tema de los cataríes y ese dinerito. Estabas explicándonos.
Bueno, sí, decía que bueno, yo no veo al Corte Inglés infectado de capital árabe, pero lo que sí que veo inevitablemente es que el Corte Inglés tiene como gran reto en los próximos años salir a bolsa. Eso, uh-huh, sin duda alguna va a ser así y tendrá que ser así, es decir, porque es la única forma de obtener capital, dinero fresco, y por lo tanto lo que yo no puedo saber en este caso es qué porcentaje del capital del Corte Inglés van a salir a bolsa. Uh-huh. Pero sin duda, sí o sí, ese va a ser el objetivo final del Corte Inglés.
Carlos, a mí me parece, no sé, desde la distancia y desde fuera, lógicamente, a mí me parece que cuando llega Dimas Gimeno al Corte Inglés, lo que se imprime es una nueva forma de hacer negocio, ¿no? Se mete nuevo capital y se intenta poner en números verdes otra vez al Corte Inglés y se intenta hacer, no sé, otra forma de negocio, siendo lo que ha sido siempre el Corte Inglés, pero con nuevas formas, etcétera, etcétera. Lo que me gustaría, y no sé si nos lo puedes adelantar, es saber exactamente cuál es el problema, por qué se produce la salida de Dimas. ¿Y por qué estas, las nuevas propietarias, por qué se deshacen de este señor que no lo estaba haciendo mal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Exactamente qué hay? ¿Hay una cuestión, bueno, de ego, una cuestión de dinero?
No, yo el título del libro pues habla de, bueno, pues rencores, bueno, no el título, el subtítulo. Uh-huh. Rencores, odios que se han ido acumulando a lo largo de los años. Isidoro Álvarez elige a Dimas Gimeno como su sucesor y, uh-huh, lo elige hace 20 o 20 y tantos años, ¿no? Y lo elige y lo forma y lo educa y lo manda a Portugal, a su centro de Lisboa, a su centro de Porto, etcétera, etcétera, etcétera. Y él quería, Isidoro Álvarez quería, como había sucedido con la gente anterior, es decir, bueno, con los presidentes anteriores, que Dimas fuera el jefe o el director o el presidente del Corte Inglés. Uh-huh. Bueno, esto era el objetivo de Isidoro Álvarez, que dijo, había dejado claro a todo el mundo que no quería que sus hijas adoptivas, por llamarlo de alguna manera, gestionaran en ningún caso el Corte Inglés porque no confiaba en ellas. Bueno, sin embargo, la boda de Isidoro Álvarez, que estuvo envuelta en gran secretismo y a cuyo enlace no fue nadie de la familia de Isidoro Álvarez, porque no querían, porque no aceptaban ese matrimonio, porque sí, la madre de Isidoro Álvarez, es decir, pues no quiso asistir a la boda porque no estaba de acuerdo con esa boda, porque no confiaba en la mujer. Bueno, uh-huh, fue un matrimonio muy, muy tardío. Isidoro Álvarez tenía ya 60 años y se iba a casar con una viuda, con hija ya con 40 años, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí ha habido un problema, ahí hubo una ruptura profunda entre la familia, digamos, asturiana y las nuevas personas que se incorporan a la vida de Isidoro Álvarez, que en definitiva era el propietario, el que tenía la participación de capital mayor en el Corte Inglés. Bueno, eso no se olvida, ese es un mundo, se van creando rencores, envidias, odios, y eso se plasma cuando llega el momento en donde las dos hermanas, las hijas adoptivas de Isidoro Álvarez, tienen algo que decir, y ahí mandan, lógicamente, insisto, porque ahí es una, en definitiva, son las herederas universales, sí, y aunque el Corte Inglés, el capital del Corte Inglés en un porcentaje muy elevado está en posesión de la Fundación Ramón Areces, pues, que ya es muy complicado entender que una empresa de estas características, la propiedad mayoritaria corresponda a una fundación, bueno, pues quieras o no, y además es una fundación presidida por gente que, bueno, pues está ligada a la historia del Corte Inglés, pero no está ligada a la familia, etcétera. Sí. Bueno, en definitiva, todo esto configura un mundo muy complejo, que es lo que yo trato de explicar en el libro, y no sé, yo creo que lo he conseguido, pero el factor humano es fundamental en todos estos casos. Sí. Yo antes, al principio lo decía, hay una persona, como en este caso César Rodríguez, que con su capital y con su dinero funda el Corte Inglés, o está en la fundación del Corte Inglés, ¿no? Y resulta que en la segunda generación ya es Ramón Areces y más gente. Uh-huh. Y después aparecen los hijos, y aparecen los nietos, y aparecen los sobrinos, y aparecen los primos. Y ya llega la cuarta generación, pues como hemos visto, bueno, donde un matrimonio tardío, sí, pero muy tardío, pues ya al final pues es capaz de modificar el rumbo de una sólida empresa o de una empresa que, como antes se decía, es santo y seña de todo el desarrollismo español de los años 50 y que ha terminado, pues bueno, pues como ha terminado en este momento, ¿no? Es decir, en donde se han perdido, por decirlo de alguna manera, las esencias, ¿no?
Uh-huh. Armando.
Me parece interesante lo que ha dicho Carlos sobre el factor humano que a veces determina el triste final de muchas empresas familiares. Hay un dato, Carlos, supongo que lo conocerás, del Instituto de Empresas Familiares de España, que sostiene que a pesar de que el 45,7% de las empresas españolas supera la primera generación, el 44,2% no pasa de la segunda y tan solo el 7,4% llega a la tercera generación, mientras que únicamente el 2,6% alcanza el cuarto nivel del ciclo generacional, la conocida como comúnmente como el sindicato de primos. Bueno, pues no han pasado 3 años desde que fue nombrado Dimas Gimeno como el cuarto presidente de la compañía, y durante este tiempo, como tú has desgranado perfectamente, las intrigas, las ambiciones, los odios y las tensiones familiares han sido los protagonistas en el desarrollo empresarial del Corte Inglés. Así que cabe hacerte esta pregunta. ¿Pasará el Corte Inglés a formar parte de estas estadísticas del Instituto de Empresa Familiar de España?
Bueno, el Instituto de Empresa Familiar de España y otras instituciones a nivel europeo y norteamericano coinciden en eso. Pero no apunta que ese 2% se pierde la propiedad. Pero insisto, bueno, pues porque al fin y al cabo, yo no sé si el Corte Inglés, como otras muchas empresas, termina en manos de fondos de inversión de chinos o en fondos de inversión de Taiwán o de sí. O de Estados Unidos o de Suecia o de Irlanda, que todo eso es posible. Yo la estructura familiar, tal como está hoy en día, y la estructura en donde el Corte Inglés, la propiedad del Corte Inglés mayoritaria, la ostenta una fundación, sí, insisto, que repito, sí. Y es una fórmula extraña de que funcione la empresa, yo creo que en la actual estructura no puede continuar. Esta empresa es una empresa que sin duda va a salir a bolsa y que se va a modificar la estructura del capital. Eso de forma clara. En continuidad, hombre, tienen que el Corte Inglés es una empresa de distribución, un grupo de distribución muy importante, pero que tiene que afrontar grandes retos de modificar sus estructuras. El Corte Inglés tiene unas estructuras de alguna forma copiadas de los grandes almacenes norteamericanos de los años 40. Los Bloomingdale's y todo esto. Y bueno, pues ha cambiado muy poco. Entonces el Corte Inglés, pues hoy en día tiene grandes problemas de que no puede fidelizar a la gente joven como podríamos entender que hay que fidelizarla, o a segmentos de la población y del consumo que buscan otro tipo de alternativas. Y esos son retos de gestión que tiene que abordar el Corte Inglés. Pero yo creo que el Corte Inglés va a seguir ostentando la marca Corte Inglés, pues como las galerías Lafayette, como son los grandes almacenes franceses, pues existe, ¿no? Uh-huh. Y eso yo creo que no está, que nadie lo pone en duda, pero va a tener que atravesar, claro. O va a tener que tener una travesía de desierto compleja, difícil y con grandes retos.
Carlos, comentabas tú al principio que tú definías todo lo que había pasado, lo que sucedía, toda esta operación, como el Falcon Crest hispano. Pero como tal Falcon Crest, me imagino que cuando esta especie de golpe que dan las hermanas, las herederas, contra Dimas Gimeno, claro, no la dan solas. Tiene que haber una serie de personas alrededor que las asesoren, las pongan en el camino. Y yo no sé si nos podrías comentar si esas personas que las asesoran, si existen, y si son personas que ya estaban vinculadas con el Corte Inglés o vienen de fuera para tomar el control de la empresa.
No, son gente que estaban dentro.
Es decir,
ese es un problema, sí, es sí. Muy complicado, perdón, es muy complicado, es decir, abrir en canal el mundo de las del factor humano.
Sí.
Pero también en el seno de esa casa se han ido acumulando multitud de sentimientos, unos favorables, otros opuestos a la gestión de unos y de otros, es decir, han sido muchas. Y lógicamente las hermanas no podían en ningún caso haber dado este golpetazo de timón como el que dieron si no es con la connivencia interior, ¿no? Es decir, ahí dentro ha habido ha habido movimientos claramente favorables a que las hermanas se hicieran cargo y se hicieran con la presidencia de todo este conglomerado empresarial, ¿no? Es decir, obviamente no, porque si analizas hoy en día las estructuras de poder dentro del Corte Inglés, no hay gente de fuera. Uh-huh. Todo lo que hay ahora es lo que de alguna forma estaba ya, ¿no?
Bueno, pues Carlos Díaz...
¿Me permites una última cosa?
Sí, adelante, adelante.
Carlos, sabemos que el Corte Inglés ofreció al Banco de China su patrimonio inmobiliario en una audaz operación para buscando liquidez para pagar la deuda a los bancos y dar un giro a un modelo de negocio que desde hace años no remonta al vuelo. Incluso esta opción china coincidió con la oferta que hizo el millonario mexicano Carlos Slim de comprar el grupo, que fue rechazada por el entonces presidente Dima Jimeno. ¿Qué novedades hay al respecto, Carlos, respecto al interés chino?
No, eso es un tema del que se habló bastante. Yo creo que ya no se ha vuelto a hablar desde entonces. Pero tenemos que entender una cosa, es decir, el Corte Inglés, que sufrió y experimentó una gran crisis como consecuencia de la crisis del 2008, tiene unos centros comerciales muy importantes, muchos más de los que debería tener posiblemente, pero todas esas grandes operaciones son inmuebles que tienen un valor muy limitado, porque claro, con esos inmuebles no pueden hacer pisos de lujo. No pueden hacer, porque tienen una utilización determinada y específicamente determinada por las autonomías municipales de cada una de las ciudades o de las provincias o de las autonomías en donde están presentes. Por lo tanto, es decir, ¿cuánto vale un edificio como el que tiene en no sé dónde, pues aquí en Arroyo Molinos? O bueno, pues a lo mejor resulta que tiene un valor pues bastante discutible, y eso no se convierte en la noche a la mañana, por mucho que sean chinos. Dicen, los chinos lo que quieren es comprar, es decir, edificios en la Castellana, porque claro, que tengan un alto valor añadido, claro. Pero un edificio que está por ahí perdido en la salida de una carretera general, pues eso claro. Realmente, entonces, eso es un problema que la gente dice, no, es que el Corte Inglés tiene una gran capacidad, tiene una gran solidez inmobiliaria. Y dice, bueno, pero ¿para qué les vale esa solidez inmobiliaria? ¿No? Es decir, no, eso no lo pueden convertir ni en oficinas de superlujo ni en vivienda de superlujo, que es lo que realmente aportaría valor añadido a ese tema, y por lo tanto el valor real de esos inmuebles pues es muy limitado.
Bueno, pues don Carlos Díaz muchas gracias por estar con nosotros aquí en Cadena Ibérica. Su libro, La historia oculta del Corte Inglés, el libro que muchos no querrán ver publicado. Lo recomendamos porque seguramente se habrá guardado en la recámara muchas cosas que solamente se podrán ver leyendo el libro, que recomendamos, por supuesto, que a nuestros oyentes que se hagan con él, pues estamos convencidos de que la historia... Además, solamente con el dato ese del Falcon Crest hispano, Carlos, ya dan ganas de leerlo, ¿eh?
Bueno, yo creo que el libro está teniendo buena, no voy a decir que está teniendo buenas críticas, porque realmente es un libro en donde los grandes medios se cuidan muy mucho de promocionar, porque no nos olvidemos que el Corte Inglés tiene un capítulo un capítulo dedicado a publicidad,
claro,
de 260 millones de euros, que es mucho dinero. Y buena parte de esa publicidad, de esos presupuestos publicitarios, va dirigido a medios. No sé si en este caso a la Cadena Ibérica o no. Uh-huh. Pero, por lo tanto, los grandes medios pues se tientan la ropa. Yo lo haría también. Y antes de promocionar un libro que saben que no es del gusto del Corte Inglés, pues optan por el silencio, con lo cual insisto, en especie natural.
Bueno, pues de todos modos el libro está ahí, se pueden hacer nuestros oyentes con él, La historia oculta del Corte Inglés, que me parece que por lo que nos ha contado Carlos es muy interesante. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Carlos Díaz Güell, y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo, venga.
Alt News, información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica.
Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
¿Te sientes seguro en Bilbao? Bilbainos, un nuevo partido para recuperar el Bilbao de siempre. Síguenos en Facebook.
En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
Bueno, Armando, pues nada, oye, interesante esto
muy
del
corte. Muy interesante,
esto
sí,
del corte.
Granado, datos que yo estoy seguro que el gran público desconoce sobre estas cuestiones internas del Corte Inglés, que es verdad que ha sido, por ser siempre una sociedad muy endogámica, una empresa familiar, ha sido al mismo tiempo una empresa muy cerrada, ¿no? De hecho, no veremos, si repasamos la hemeroteca, no veremos grandes descubrimientos ni grandes críticas por parte de los medios hacia el Corte Inglés. Todo se ha mantenido muy en secreto. De ahí que el libro de Carlos pues tenga un interés tanto mediático como también para aquellos que quieran conocer la que ha sido la evolución de la principal empresa económica española.
Está claro, a mí me ha parecido interesante y bueno, y me imagino que en el libro, pues no lo habrá contado todo, habrá muchos más datos interesantes. Bueno, oye, tenemos noticia porque el ex seleccionador de baloncesto Pepo Hernández va a ser el candidato al Ayuntamiento de Madrid por el Partido Socialista. Volvemos a los famosos.
Qué mal tiene que estar el Partido Socialista de Río Santiago, qué mal tiene que estar para echar mano de un hombre que me merece todo el respeto. Si el otro día dijimos que la candidata de Cantabria, solamente por haber paseado el pabellón español con la dignidad que lo ha hecho, nos merecía todo el respeto del mundo, pues de Pepo Hernández podemos decir lo mismo. Es decir, fue el famoso seleccionador del combinado español que consiguió el campeonato del mundo de baloncesto en Japón, creo que fue, en una final disputadísima ante Grecia. Solo por eso ya merece mi respeto y también mi afecto. Pero este tipo de operaciones de echar manos a personajes más o menos famosos y con un cierto y con un notable currículum deportivo, pues como hemos visto en el caso de Cantabria, de Ruth Beitia, no suele tener un calado profundo a la hora de captar votos. Pueden ser como estos fuegos artificiales, muy llamativos, pero que luego se desvanecen. La verdad es que yo no veo que este tipo de operaciones, que son muy llamativas al principio porque se hacen con los medios y demás, pero que luego no veo yo que esto vaya a tener o pueda tener un importante recorrido electoral para el Partido Socialista. Una cosa es que tú admires a un personaje por su trayectoria deportiva, pero luego otra es que tú le confíes a ese personaje el que lleve tus intereses y la representación de tus intereses en un ayuntamiento tan importante como el de Madrid. ¿Y esto qué me sugiere? Pues que el Partido Socialista, lamentablemente para ello, pues da por perdida la consecución de la alcaldía de Madrid.
Sí, lo que te decía es que el palmarés de Pepo Hernández es muy muy importante. En el 2006 es el cuando se gana en Japón el Mundial de baloncesto, que es lo que tú comentabas, pero también es cierto lo que estás diciendo. Parece ser que los partidos políticos se han encontrado con un vacío, se han encontrado con que el españolito de a pie no ve con buenos ojos al político profesional y están buscando salidas, sobre todo el Partido Socialista, que se ha encontrado con unas encuestas que le están diciendo que va a ser la última fuerza política en Madrid. La última, por detrás de Vox.
Claro, entonces, ante ese escenario, nadie con peso dentro del Partido Socialista, pasa un poco como con el Partido Popular antes de que le tocara la lotería a Juanma Moreno. ¿Quién con peso del Partido Popular podía asumir la responsabilidad de ir de candidato a unas elecciones en Andalucía que de antemano daban por perdida antes de que se les apareciera la Virgen de Fátima? Y con el PSOE en Madrid pues pasa exactamente lo mismo. Nadie con peso o que quiera tener un futuro político dentro del Partido Socialista se va a arriesgar a someterse a una más que segura derrota que supondría pues la amortización política de ese candidato. De ahí que hayan tenido que recurrir pues a un personaje con un cierto prestigio o con un gran prestigio deportivo, con una cierta popularidad, pero que, insisto, eso luego no es sinónimo de obtención de votos, uh-huh, como se han visto en otros casos de deportistas famosos.
Exacto, yo no creo que vaya a arrastrar. Además, yo me imagino que este es una persona que está muy vinculada al mundo del deporte, pero que ideológicamente, pues yo me imagino, no lo sé, lo digo, pero no sé, pero me imagino que ideológicamente será bastante flojito, porque claro, es un deportista. Bueno,
y luego sí, un entrenador, fue el entrenador que nos hizo campeón del mundo de baloncesto, pero tampoco tiene esa popularidad que tiene, por ejemplo, un Rafa Nadal, un Fernando Alonso. puestos deportistas de élite, yo estoy seguro que muchísimos, un porcentaje elevadísimo de madrileños no sabe quién es Pepo Hernández.
Por ejemplo. Bueno, oye, a Venezuela en un momento han pedido a la Fiscalía venezolana que se prohíba a Guaidó salir del país y congelar sus cuentas. Tú fíjate cómo está la cosa, que están hay una operación de acoso y derribo dentro de Venezuela, pero también hay otra fuera, ya se han congelado todos los fondos venezolanos y se han puesto a disposición de Guaidó. La cosa está complicada. Muchos analistas, incluso ayer David Romero también adelantaba algo, no exactamente eso, pero parecido, que podemos asistir en breve a una verdadera guerra civil.
Sí. A mí me inquieta este tema hoy el fiscal general de Venezuela. Tiene un nombre sospechoso, ¿eh? Tarek Saab. Este debe ser de los Saab venezolanos de toda la vida, ¿no? Yeah. Bueno, pues ha presentado una solicitud al Tribunal Supremo de Justicia para que, como parte de una investigación preliminar, impida la salida del país a Juan Guaidó,
sí.
Que ya sabemos que anunció que el pasado 23 de enero asumió el cargo de presidente interino. Pero a mí lo que me inquieta es las explicaciones que ha dado Saab, que podían ser el preludio de unas acciones mucho más duras contra el opositor Guaidó. De hecho, ha dicho que se han suscitado hechos violentos, ha responsabilizado directamente a Juan Guaidó de estos hechos violentos, habló de manifestaciones del fiscal general del país, y que esto ha dado lugar al mismo tiempo a pronunciamiento de gobiernos extranjeros y el congelamiento de activos de la República, lo que implicaría, según el fiscal general, la comisión de delitos graves que atentan contra el orden constitucional. Ojo, que a ver si se está preparando el terreno, un poco sondear la reacción de la comunidad internacional, claro, para una acción mucho más expeditiva contra Juan Guaidó, que visto cómo se la gastan estos bolivarianos, pues no sería descartable que nos temiéramos lo peor, Santiago.
Sí, tiene que andarse con ojo. Bueno, de hecho está desaparecido, las apariciones que hace pues no se anuncian, incluso en su cuenta de Twitter, que se dirige a la población a través de vídeos, son vídeos que se hacen a través de Periscope, es decir, a través de Twitter, es decir, que está ahí, lógicamente, porque es real, el temor es real y el peligro es muy real. Estos tipos, los bolivarianos, si le cogen, le van a cortar el cuello, tal cual.
Está, o sea, claro,
¿no? Bueno, ¿y qué te parece, y cambiando de tema, qué te parece la noticia que hemos tenido? La Fiscalía pide 3 años de cárcel para la líder del Hogar Social Madrid, para Melisa Domínguez, 3.000 euros de multa y 4 años y 3 años de cárcel. Estamos todavía así.
¿Qué me va a parecer? Que esto es una locura. Hay una reflexión muy interesante que viene al pelo de todo esto. Tú la habrás oído, Santiago. Dice algo así: para saber quién gobierna sobre ti o quién manda sobre ti, simplemente encuentra quien no estás autorizado a criticar. Y en este país, pues no se puede criticar nada que tenga que ver con la comunidad musulmana, pese a los casos en los que continuamente las acciones de esta comunidad colisionan con cosas que no se le permitiría al representante de ningún otro colectivo. Pues esto huele muy mal, y aquí estamos en lo mismo. Estos políticos mundialistas tienen al colectivo fetiche, al colectivo musulmán, como uno de sus fetiches de cara a la disolución de los pueblos autóctonos europeos, y cualquier crítica que sería aceptada, si va dirigida a la institución católica, a la Iglesia, a Dios, a cualquier persona, pues sin embargo, si las críticas que tengan como destinatario a los miembros de la comunidad musulmana, pues te arriesgas a que el fiscal, como ha sido este caso, pues solicite una pena de prisión de 3 años para Melisa Domínguez por un delito, aquí estamos en lo mismo, de incitación al odio, en concreto por islamofobia.
Sí, sí.
Por un ataque a la mezquita del M30 en marzo de 2016 y su difusión en redes sociales. Lo del ataque a la mezquita consistió en que esta chica y sus colaboradores, los miembros de su asociación, encendieron una bengala, fíjate tú, el instrumento mortífero que es una bengala, encendieron una bengala y desplegaron una gran pancarta a unos 100 metros de la mezquita, a unos 100 metros, no en la fachada de la mezquita, como se ha apuntado, donde decía: hoy Bruselas, mañana Madrid. Después del atentado en la capital de Bélgica, que desgraciadamente se salvó la vida de varios inocentes.
Está claro.
Estamos pues en una consumación de la estrategia del miedo y esto, como en su día fue mi detención por parte de un juzgado de Málaga, estos son avisos a navegantes para que nadie se atreva pues a franquear determinadas líneas rojas que han sido establecidas por el sistema. Y una de las líneas rojas que no se pueden franquear es la que tiene relación con la comunidad musulmana.
Claro, pero aquí hay otra cosa que es muy importante, y es que nosotros lo que tenemos que hacer es defender la libertad de expresión. Y la libertad de expresión puede ser escribir un artículo, puede ser participar en un programa de televisión, pero la libertad de expresión también está ir a un puente, colocar una pancarta en la que ponga hoy Bruselas, mañana puede ser Madrid. Yo no veo el delito de odio por ningún sitio, sobre todo si tenemos en cuenta una cosa que es muy importante, y es que todos estos atentados se hacen en nombre del Islam. Es decir, eso no nos lo inventamos nosotros. Es decir, no va un Hare Krishna o un católico a hacer los atentados. No, va un tío que cuando lo hace grita Alá Akbar. O sea, Alá es grande. Entonces, algún tipo de vinculación tendrá con el Islam cuando ese tipo es musulmán y dice Alá Akbar y mata en nombre de su religión. Vamos a ver, entonces tú puedes poner todas las querellas, puedes decir todo lo que quieras, pero vamos a ver, claro, puedes asustar a la gente, porque esto, claro, le pones a uno una querella que le pidas 3 años de cárcel y a la gente la asustas un poco, pero vamos a ver, ¿dónde está el ataque a los musulmanes cuando estamos viendo imágenes, vídeos de musulmanes que además que hacen este tipo de cosas en nombre de su religión, haciendo verdaderas barbaridades? Y lo que no vemos es a los otros musulmanes, a los que le parece mal todo eso, salir a la calle a protestar. Eso no lo vemos tampoco, Armando.
Tienen mucho poder y sobre todo tienen la protección de la oficialidad, de la institucionalidad española. Y coincide esto, que a estas chicas se le piden 3 años de cárcel pues por desplegar una pancarta alusiva a un atentado terrorista que por desgracia se salvó la vida de muchos inocentes en Bélgica, y coincide esto con unas manifestaciones del artista, por llamarle de alguna forma, Willy Toledo, que ha pedido que alguien mate a Felipe González como regalo de cumpleaños. Es decir, claro, que pedir la muerte del expresidente del gobierno español tiene mucho menos peso delictivo para la fiscalía que hacer cualquier crítica dirigida a la comunidad musulmana. Hombre, esto ya nos desgrana en qué tipo de país estamos viviendo.
Claro, pero bueno, es que tú fíjate todo lo que hemos visto que ha hecho la izquierda en Twitter, las burradas que han escrito, el llamamientos al asesinato, el Baltónic, el rapero este para el que están pidiendo la libertad, es un tío que ha llamado día sí, día también, a asesinar guardias civiles. O sea, es que, claro, pero es que, vamos a ver, otra cosa es que esté escapado, pero es que vamos a ver, es que la izquierda está diciendo, Podemos dice, que no se puede coger a un rapero y condenarle por eso. Entonces, ¿qué? ¿A esta señora sí hay que condenarla por llevar una pancarta? Es la doble vara de... Bueno, ¿y a ti? Bueno,
es la doble vara de medir de la
vida. Y es tu caso también. Un director de un medio de comunicación al que aparecen dos policías y lo detienen en su casa. Pero bueno, ¿pero esto qué es?
¿Tenemos 5 minutos, Santiago?
Pues muy justito.
Pues es que me pediste antes, fuera de mí, con una información.
Sí.
El motivo por el que fui denunciado por la comunidad musulmana de Cataluña por un supuesto delito de islamofobia. ¿Quiere que te lea los 5 extractos por los que yo, el padre Carlos y el padre Custodio, fuimos denunciados
y en
mi caso detenidos?
Sí.
Pues esto es textual lo que aparece en la denuncia y las manifestaciones sobre las que el fiscal pues ha considerado que hay un presunto delito de odio. Esto fue una intervención en el programa La Ratonera, un directo donde yo digo textualmente: a estos separatistas catalanes no les inquieta el yihadismo creciente en esa región. Hoy se ha detenido también a un yihadista por adoctrinamiento. No les inquietan las pandemias que están brotando como hongos en las 4 provincias catalanas. Eso sí, la presencia legionaria en las calles de cualquier municipio catalán es algo que les quita el sueño. Respuesta del padre Custodio: exactamente, y tendrían que saber lo que se predica en las mezquitas. En las mezquitas no se predica el amor al prójimo, sino que predica la destrucción y el exterminio del infiel, del que no quiere reconocer a Mahoma como el único profeta de Dios. Eso es lo que predican en las mezquitas. Es que no lo saben. Declaración mía, Armando Robles, ya. Inquietante, padre, el problema del islamismo en Cataluña, al que poca atención se le está prestando. Palabras del padre Custodio: bueno, pero no es simplemente el islamismo, en el Islam, es el Islam en sí. El Islam es una religión de violencia que se ha extendido por la espada, por la presión, por la destrucción del cristiano, del fiel que ellos llaman. Mira, sí que podemos decir que no todos los musulmanes son iguales, porque no todos son capaces de hacer lo que hacen los yihadistas con sus atentados suicidas. Pero yo te digo, Armando, que todos los musulmanes tienen una secreta admiración por esos que se toman en serio el Islam. Son para ellos como nuestro santo. Y respuesta mía. Y sobre todo, padre, hay que insistir una y otra vez sobre la profunda incoherencia que supone el escapar, porque dicen que no pueden vivir en los países árabes por las presiones, por los problemas, por la falta de libertad, por tantas y tantas carencias como allí tienen, que escapan de esos países los que supuestamente no pueden vivir. Eso sí, para una vez llegados a Europa, tratar de imponernos el modo de vida del que supuestamente vienen huyendo. Padre Custodio, exactamente, sí, porque ellos no se adaptan a nada. Ellos son una especie de mancha depredadora que se extiende y destruye, son como la termita. Eso no significa que ellos sean más malos o más buenos, no. Son de otra manera, hay que entenderles para pararle los pies sin violencia, si puede ser, pero con firmeza. Bueno, pues con esto que te acabo de leer, Santiago, con sí. Estas manifestaciones, que podría suscribir cualquier persona que se atuviera a un mínimo de decencia y de sentido común y de apego a la verdad, esto dio pie a que haya, a que se produjera una denuncia por parte de una comunidad musulmana y que se admitiera a trámite, y no solo eso, sino que el fiscal viera en estas palabras que he leído un más que presunto delito de odio o de islamofobia.
Ya te digo.
Y bueno, yo creo que sobran las palabras, Santiago.
Está claro. Yo ya te digo que, bueno, pero en principio te meten el miedo en el cuerpo, o por lo menos pretenden metértelo.
A mí, que me diga el fiscal de todas estas, de todo lo que aquí he leído, dígame en qué se ha mentido, en qué es lo que no se ajusta a la verdad, en qué hemos ofendido, en qué hemos injuriado, en qué hemos hecho un llamamiento al odio, en qué de esta palabra, qué se puede entender como odio o como mera información. Es que es todo muy aberrante, Santiago, y por supuesto, desde aquí supongo que estoy haciendo mío el sentimiento de muchos oyentes de este maravilloso programa, pero desde aquí pues expresar mi testimonio de afecto, de reconocimiento y de respeto hacia Melissa.
Bueno, pues vamos a ver si podemos tenerla aquí con nosotros y le preguntamos a ella exactamente por todos estos temas. Armando, un abrazo muy fuerte y mañana estamos aquí otra vez.
Un abrazo, Santiago, muchas gracias.
Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas.
Y hasta aquí hemos llegado. Saludos de Javier Muñoz en la técnica, de este que os habla, Santiago Fontella. Esto es Alt News, emite desde los estudios de Cadena Ibérica en Bilbao a través de Cadena Ibérica, Radio Horta-Guinardó, Canal 5 Radio y también Radio Universal en Galicia, en La Coruña y Ferrol. Y como siempre nos despedimos con la música que hoy ha ilustrado, entre comillas, nuestro programa, Las Bácara. Mañana regresamos. Un abrazo muy fuerte. Voy a portarse bien. Chao.
If you want more share.